Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
El periodista mexicà Martín Durán fa poc més d'un mes que es troba a Sant Cugat acollit a Catalunya per la taula per Mèxic. Durán, de 30 anys, s'ha vist obligat a abandonar el seu país, amenaçat pel narcotràfic. El 2013 va fundar La Paret, una publicació quinzenal especialitzada en la investigació del narcotràfic que ha hagut de tancar. Avui al magazín volem aprofundir en la seva història i en la situació que es viu al seu país. Martín Durán, molt bon dia, buenos días.
Muy buen día, mucho gusto estar aquí y bueno, una gran hospitalidad aquí en San Cugat que he tenido en estos últimos dos meses.
¿Estás tranquil? ¿Estás bé? ¿Et trobes segur?
Pues mira, San Cugat y bueno, todo Cataluña, que he estado ya en muchas regiones, pues bastante, ¿no? O sea, es decir, la gente es diferente, la idiosincrasia. Me costó al principio, cuando recién llegué, no caminar por las calles, sobre todo en las noches, y no dejar de voltear para atrás, ¿no? Y ya creo que puedo caminar con esa libertad sin tener que voltear para atrás si alguien me sigue, ¿no?
Uh-huh. Decíamos en la presentación que tú has tenido que huir de tu país, que has cerrado tu diario. ¿Qué más has tenido que dejar atrás?
Pues bueno, al final de cuentas, las cosas, ese tipo de cosas se recuperan, ¿no? Es decir, todavía sigo ejerciendo el periodismo, pero bueno, yo creo que una de las cosas que más me han dolido dejar mi familia, mis papás en este caso, y obviamente mis amigos, y pues mi casa, ¿no? Una casa que tenía un año apenas viviendo ahí, que bueno, se había comprado con bastante esfuerzo. Y bueno, tú sabrás que aunque es algo material y eso, bueno, uno va dotando esos espacios, ¿no? De tan suyos, los libros que tenía. Ahora vive una amiga ahí que me le he dado la casa en alquiler, y bueno, a veces me manda una foto y bueno, sí, se estruja el corazón cuando veo mis libros desordenados. Y ya me molesté con ella porque movió mis sillones. Y pero bueno, es lo que me refiero a esa simbología, esa parte emocional de tener que irse de un lugar de un día para otro, ¿no? Es decir, sin tiempo. Cuando tú migras porque necesidad de otras cosas, creo que uno se va adaptando porque mentalmente ya ha asumido el viaje, ¿no? Pero cuando uno migra porque ha tenido un evento catastrófico, creo que no es tan bonito, ¿no? Cuando lo haces por viaje o por trabajo, que bueno, conseguiste trabajo en la otra ciudad.
Te has
o
visto obligado
país.
A la
y
situación.
Y en este caso sí, bueno, sí, fue lo que nos sucedió acá, ¿no?
¿Tu marcha tiene fecha de retorno?
Sí, a México sí. Regreso ya dentro de poco más de 3 semanas, porque bueno, la acogida acá era temporal, nada más 3 meses, es el programa de la tabla per Mèxic, también bueno, hay que decirlo, con ayuda del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat. Uh-huh. Y bueno, y sobre todo porque vienen otros compañeros, ¿no? Yo soy el primero con el que viene este programa de refugio temporal, por eso es refugio temporal, pero luego vienen otros 4 compañeros este año, cada 3 meses, ¿no? Entonces, claro que se está el compromiso de evaluar también las necesidades de cada compañero. En mi caso, también yo tengo también más trabajo en México. De hecho, ahorita estaba trabajando, salgo de aquí a otras entrevistas, ya empiezo como a salir a hacer entrevistas aquí o a buscar información respecto a México, lo que está sucediendo, contar un poco la realidad mexicana. Y sobre todo porque no regreso a mi lugar de origen, ¿no? Regreso a otra ciudad que está a más de 1,000 kilómetros de mi ciudad originaria. Yo soy originario de una ciudad que se llama Culiacán, el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, relativamente cerca de la frontera con Estados Unidos, pero yo estoy más al centro del país, ya viviendo después de que me salí hace ya 8 meses, ¿no? El 22 de enero pasado cumplí 8 meses fuera de mi casa, ¿no?
¿Tu intención es, cuando vuelvas a México, seguir ejerciendo el periodismo y seguir insistiendo en el tema del narcotráfico o vas a abandonar?
No, mira, claro que sí, vamos a insistir. Ayer platicaba con un maestro de la Universidad Autónoma, que aquí está cerquita, y él es muy bueno para dar clases en la cuestión del periodismo de paz. Entonces, creo que ya cada vez estamos volteando más los periodistas mexicanos hacia ese periodismo, cambiar el lenguaje, cambiar el discurso. Y sí, claro, hay que seguir hablando del narcotráfico porque no podemos silenciar o no podemos ignorar el problema. Es un problema, es un poder fáctico y es algo que está, digamos, avasallando a la sociedad y que ha barrido conocimiento, el mundo de corrupción que hay. Y eso hay que seguir hablando, hay que seguir escribiendo. Claro, por supuesto que lo haré. Y por supuesto que también buscar la seguridad, hacer estas redes. Ya estamos hablando ahorita en México, muchos colegas que estamos viendo pues esta problemática. Digo, el año pasado, 2017, terminó con 12 periodistas asesinados en México. Y lo que queremos hacer son estas redes de apoyo, ¿no? Tanto nacional como internacional. Y si yo, por ejemplo, tengo alguna información que no puedo publicar yo incluso con mi nombre, pues hay que ver la manera de utilizar estas redes de publicaciones para que pueda salir la información y poder romper el cerco de silencio que existe en algunas regiones del país, ¿no?
Decíamos al principio que tú has fundado una publicación quincenal, La Pared. Esto sucedía en el 2013. Es una publicación de ámbito local.
Sí, era totalmente local porque, bueno, no teníamos los recursos suficientes ni tampoco el personal. Al final de cuentas, también teníamos nuestra plataforma en internet que todavía se puede ver. Muy escasamente porque desde San Cugat y otra amiga desde otro punto del país allá en México, muy poca información podemos estar compartiendo a través de la plataforma y de nuestras redes sociales. Pero digamos que queremos insistir un poco también. Ya llegó el momento en México, por ejemplo, de cambiar el discurso y creo que a través, como te decía ahorita, a través de estas redes creo que se pueden lograr muchas cosas. Es decir, no nada más era esa trinchera, pues, sino que el que nosotros pusimos la pared porque muy románticamente, todavía éramos más jóvenes, queríamos deshacer como que, bueno, no tienes dónde expresarte, bueno, aquí está una pared que puedes tú rayar, ¿no? Y si quieres hacerlo de manera clandestina o quieres hacerlo con tu nombre, ahí está, ¿no? Entonces, creo que tuvimos nuestra época también buena, publicamos mucha información relevante. Gracias a eso nos buscaron muchos medios, no nada más de México, sino de fuera de México. Acá hicimos algunas relaciones de amistad con periodistas también españoles, que hasta la fecha tenemos. Bueno, de hecho, una de las compañeras de La Tabla la conocí precisamente por La Pared, porque me habló y me dijo, ¿sabes qué? Voy a Sinaloa a hacer un reportaje sobre el Chapo Guzmán, que me encargaron de España, bueno, aunque ella vivía en
uno
México.
Uno de los capos del narco.
Sí, uno de los capos del narcotráfico, que ahorita actualmente está procesado en Estados Unidos. Y bueno, así, digamos, me permitió, no nada más que era del ámbito local, sino nos permitió abrirnos a mucha gente que seguía las publicaciones o que mínimamente sabía que publicábamos y luego nos pedían como que este apoyo, al menos como una guía dentro de ese mar de información que representan el crimen organizado y la corrupción del gobierno, ¿no?
Lo que desde aquí puede resultar extraño es que una publicación local, o sea, una publicación que tiene una repercusión muy próxima entre la ciudadanía, pueda recibir presiones del narcotráfico. Es decir, tiene mucho poder. O la interpretación que se puede hacer es que la prensa local en México tiene mucho poder. Porque no, precisamente llega a los rincones más pequeños.
La prensa local, ese es el de hecho, la mayoría de las víctimas de colegas que han sido victimados son de prensa local, ¿eh? Y creo que la respuesta es porque Cuando uno está en un medio nacional, internacional inclusive, es mucho más difícil llegar ahí. ¿Por qué? Porque los reporteros locales son los que están en la primera línea de combate, ¿no? Están en esta línea de fuego y estás de ahí donde, digamos, está en ebullición todo. Entonces, aunque, por ejemplo, de casos de compañeros que hemos estado documentados, que están ahorita en el exilio, que trabajaba también en una publicación muy local en el estado de Guerrero, en la costa del Pacífico, él sufrió amenazas de parte de dos grupos del crimen organizado, y lo amenazaron no porque él lo haya publicado, sino porque él, como no podía publicarlo ahí en su periódico local, que es una ciudad pequeña de menos de 1 millón de habitantes, bueno, ya es grande, 1 millón, sí. Pero bueno, pequeña, que te la puedes recorrer en una hora de punta a punta, pero él llegó un corresponsal de un diario nacional, y lo que hace es, le ayuda con la información, le pasa información que él no puede publicar porque está amordazado, y bueno, los delincuentes se van sobre él, ¿no? Le dice, tú pasaste la información, ¿no? Y él, claro, obviamente él lo negó, no puedo decir su nombre porque está amenazado, ese fue el problema. El problema de la prensa es que los reporteros están en el terreno en ese momento, es decir, si aquí San Cugat fuera una zona de conflicto, los periodistas de aquí eran los que tuvieran el problema, no los que van y vienen, porque los corresponsales están desde muy distantes y o resuelven por teléfono, no van al lugar propiamente de los hechos.
No están al pie de la noticia,
digamos. No están,
digamos,
al pie de la noticia. Entonces, ese es el principal problema que enfrenta, sobre todo, la prensa local, ¿no? Y yo siempre lo he dicho y todavía lo defiendo, y que yo soy reportero local, ¿no?
De la misma manera que hay prensa, como en tu caso, responsable, comprometida, atrevida, me imagino que también hay prensa que prefiere cerrar los ojos o incluso ser cómplice, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y me imagino que con el objetivo de sobrevivir.
Sí, claro, y es un gran problema que no hemos todavía discutido muy bien en México y, bueno, yo creo que para gran parte de Latinoamérica, pero bueno, en el caso mexicano, sí, por supuesto, hay unos vicios terribles, incluso grandes medios corporativos que prefieren callarse porque están recibiendo grandes partidas económicas de parte del gobierno, que llamamos publicidad oficial, que son miles de millones de pesos. Estamos hablando que también, obviamente, los reporteros, por ejemplo, locales, volviendo al tema, están amenazados, y para ellos es plato plomo, así como a mí me pasó, plato plomo. Algunos prefieren el exilio, otros prefieren la plata y otros el plomo, ¿no? Y los que prefieren el plomo, bueno, yo siempre les he dicho, no vale la pena un periodista muerto, por más que haya sido cómplice o corrupto. Creo que vale la pena porque cuando se salen y operan desde el exilio, se dan cuenta. Y yo creo que decir que nada más una persona es corrupta es negarle también la oportunidad de que también eso puede cambiar, ¿no? Y puede ser un aliado también. Entonces, en algún momento, es decir, es como una persona que delinque, pues, una persona que ha cometido un homicidio. Si nosotros ya nada más siempre le decimos que es un homicida por un error que pudo haber cometido, y si le negamos la oportunidad de cambiar, pues esa persona va a seguir matando. Entonces, bueno, una de las propuestas del periodismo de paz es eso, es decir, no criminalicemos tanto y abrámonos un poco a las soluciones que se pueden ofrecer. Y claro, sí existe todo esto de la prensa que está coludida, no nada más con el gobierno, sino con el crimen organizado. Pero si nada más los atacamos, ¿qué van a hacer ellos? Van a reaccionar. Si nada más decimos, es que tú eres un periodista vendido, lo único que va a hacer, vamos a provocarles una reacción negativa, que lo único que vamos a lograr es perpetuar este ciclo de la impunidad, ¿no? Y vamos a cerrarnos a un cambio, ¿no?
Martín, ¿cuál es el detonante que te obliga a tomar la decisión de abandonar México?
Bueno, en febrero del 2017, un colega y yo, Javier Valdés Cárdenas, publica en su periódico donde él trabajaba, se llama Río 12, publica una entrevista con un capo del narcotráfico, ¿no? Porque estábamos viviendo un contexto de guerra entre facciones distintas del crimen organizado, que llamamos el Cártel de Sinaloa. Entonces, empezamos a recibir presiones de parte del grupo contrario. Obviamente, las dinámicas son diferentes. Yo sí tenía miedo, pero también qué opciones podíamos tener frente a este monstruo. Obviamente fue cuando yo decidí, después de presiones que empezaron a hacer, por ejemplo, tuvimos entre ellas, nos obligaron a retirar periódicos de la calle que ya estaban en la venta, es decir, ya estaban en los kioscos y me hablaban para que no querían ver ese periódico ahí porque si no, entonces me iban a matar. Empezamos a tener, como seguimos publicando el periódico, lo que hicieron fue comprarlos todos después, evitar que saliera de circulación. Como fue cuando yo ya dije, yo cierro el changarro, me van a terminar matando y más vale un cobarde fuera de la trinchera que un héroe en el panteón, en el cementerio. Bueno, pues yo decidí dejar de publicar. Desafortunadamente tuve que hacer un trato, ¿no? Decirles, mandarles decir, no los vi personalmente, pero sí les mandé decir con sus personeros, les mandé decir que, ok, ganaron ustedes, me derrotaron, me voy. En cambio, bueno, Javier continuó en la lucha, continuó publicando, y él, después de 2 meses de que yo bajé la persiana del negocio, del periódico, a él lo asesinaron. En cuanto lo asesinan, a mí me hablan organizaciones y colectivos de periodistas que aparte ya conocían mi caso, y me ofrecieron la salida y ya después hablaron con el Mecanismo de Protección a Periodistas y Activistas de Derechos Humanos en México, que es parte del gobierno, pero bueno, existe este mecanismo. Y bueno, me acogí a este mecanismo. Tenía 6 meses en el Mecanismo de Protección y obviamente bajo vigilancia rigurosa de las organizaciones de periodistas y organizaciones civiles, ¿no? Por eso confiamos. No confiamos en el mecanismo de protección, confiamos en las organizaciones civiles, ¿no? En la sociedad que hacen este acompañamiento. Entonces, bueno, después del asesinato de Javier, fue el 15 de mayo del 2017, me veo obligado yo, digamos, a partir al exilio porque Javier era un periodista muy reconocido. Sus libros estaban en muchas partes de Hispanoamérica, aquí en España, los he visto aquí en las librerías. Obviamente no se diga del resto de América Latina, México, y era un periodista muy visible que había ganado reconocimientos a nivel internacional por el trabajo que hacía, y a él lo matan. Entonces su asesinato obviamente crea una conmoción, y como ya estaban todos estos antecedentes conmigo de estas presiones previas, me acogen a mí para partir, ¿no? Es decir, me dijeron, no vamos a arriesgar a que si tú también estuviste, digamos, sufriendo este tipo de problemáticas, también te vaya a pasar algo, o alguien que quiera dañar nada más para echarle la culpa al narcotráfico, es decir, que el gobierno quiera hacer daño, o alguien ocioso quiera atentar contra ti para un asesinato de esa magnitud siempre crea esta conmoción y siempre termina todo apuntando hacia el gobierno. Entonces, por seguridad, después del asesinato, a mí me hubiera gustado que Javier saliera junto conmigo, porque a él también se le ofreció, cuando recibió presiones, salir de Sinaloa. Sin embargo, él no quiso. Bueno, es de las cosas que todavía nos seguimos preguntando, ¿no? Que yo me las sigo preguntando, que él no quiso, que él me dijo a mí, salte, ¿no? Salte tú. Y yo le dije, tú, no, yo estoy bien, ¿no? Y que él incluso conectó con el CPJ, el Comité de Protección a Periodistas, con sede en Nueva York, y me hablaron, me dijeron, oye, que tienes problemas y esto. Y ya yo le conté, y yo le dije, oye, pero ayuda a Javier también, ¿no? No, pues Javier dice que está bien, que nosotros también ya le ofrecimos que se saliera y no quiere, y bueno, eso es lo que me trajo para acá, porque bueno, ahora te digo, se abrió el programa de acogida temporal y se lanza hoy conmigo, bueno, se inicia conmigo, y, Y lo bueno es que vienen otros colegas, ¿no? Ya los
podrán... Bueno, depende cómo lo miremos, ¿no? Lo bueno, lo malo, sí. Lo mejor sería que no tuviese que existir este programa, que no existiera la situación,
por supuesto,
¿no?
Pero bueno, por ejemplo, hemos formado un colectivo de amigos que la mayoría estamos desplazados, periodistas desplazados, le llamamos nosotros, y pues siempre, seguidamente nos están reportando... casos, ahorita acaban de golpear a un colega.
La situación
se mantiene. Entonces tenemos que crear estas redes. Por supuesto que no deberían de existir, pues el asunto es que ya existe el problema y que si se están haciendo estas redes de apoyo y de solidaridad a México, pues qué bueno, ¿no? Porque entonces sería como sentirnos más en el vacío, ¿no? Y qué bueno que existan. Y qué bueno que nos inviten a estos espacios, ¿no? Un poco hablar al público aquí de a donde llega la transmisión, ¿no?
¿Cómo ves el futuro de este problema en tu país?
Va a seguir, va a continuar. Este año se va a recrudecer, yo creo, porque porque no me gusta ser optimista si no hay razones para ser optimistas, ¿no? Hay una campaña ahorita para renovar la presidencia de la República en México. Se han aprobado leyes en materia de seguridad muy nefastas que van a, seguramente ya se ha alertado desde la ONU incluso, para que van a crear, se puede crear un estado de facto militar con esta ley de seguridad interior que nuestros bellos legisladores, y lo digo de manera irónica, acaban de aprobar ahora en diciembre, y otra serie de leyes también como una ley mordaza, donde no se puede publicar o hacer mofa de ciertas situaciones en redes sociales, ¿no? Entonces, se van a acotar muchas libertades. Hay una campaña en ciernes donde el partido que ahorita está en el poder, el PRI, va a hacer todo lo posible por sostenerse en el poder, con un candidato de izquierda recalcitrante que también está haciendo tratos con el diablo, porque ahorita es el que está adelante. O sea, es un panorama muy adverso para el periodismo, porque yo creía hace años que ya habíamos tocado fondo en cuanto a corrupción y materia de violencia, porque me tocó reportear casos muy terribles, y creía que estábamos tocando fondo, y todavía veo que no, veo que todavía puede venir lo peor, y al final de cuentas para mí al que me interesa es sobrevivir yo y poder sobrevivir los más que podamos, y de ahí que estas redes nos sirvan, porque no sabemos, a lo mejor no se siente, pero muchas veces decimos, logramos que el compañero saliera de su región problemática, porque ya sufrió una amenaza o lo golpearon, y no se siente porque él está vivo, pero cuando uno lo ve a dimensiones, pero está vivo, sí sobrevivió, pues lo pudieron haber matado, porque no existe ese Estado de Derecho, no existe para los delincuentes y para el gobierno mismo, que saben que matan a una persona, no hay consecuencias, o la desaparecen. Entonces, ese es el problema, y creo que ahorita México y muchos colectivos, no nada más el gremio periodístico, sino colectivos en general de sociedad, pues están en una resistencia, ¿no? Se han logrado muchas cosas, México tiene muchas cosas de avanzada, pero la ley nada más a veces se usa nada más para torcerla o para simular, y creo que... visibilizar estos problemas nos va a dar una memoria fuerte para ahora este año en los cambios que vienen en el país, ¿no?
Bueno, pues queda mucho camino por recorrer, además tortuoso, dadas las circunstancias. Te deseamos un feliz retorno al país. Y te agradecemos que hayas venido a nuestro programa a compartir tu historia y la situación por la que pasáis los periodistas en México. Muchísimas gracias.
No, ustedes, y muchas gracias acá por abrirme los micrófonos.
Gracias y buenos días.
Buenos días.